Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Madrid se vuelca con la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Faltan menos de 24 horas para esa cita mañana en el Congreso de los Diputados, que podrán seguir, por cierto, en directo aquí en Onda Madrid y también en Telemadrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida han animado de nuevo a los ciudadanos a sumarse a la celebración.
Saber que hay alguien que ha nacido para dar su vida a España como ella, para unirnos a todos, la verdad es que me emociona, y por eso la Comunidad de Madrid va a animar a que todos los ciudadanos mañana estén en la Puerta del Sol celebrando este día tan especial.
Muchos madrileños por la calle me preguntan: alcalde, ¿dónde crees que es mejor que podamos estar? En el paso de la comitiva, fundamentalmente por la calle Mayor, por Puerta del Sol y por Carrera de San Jerónimo, porque a continuación en las pantallas de Sol y de Callao van a poder ver en directo la ceremonia.
En Sol, en Callao, en las calles de Madrid, en el Congreso de los Diputados, hoy es día de dar los últimos retoques. Esta mañana se ha colocado el dosel de gala que se despliega para las grandes ocasiones en el atrio de la Puerta de los Leones. Pesa 217 kilos y ocupa 174 metros, por lo que ha sido necesaria la colaboración de los bomberos.
Nosotros prestamos la escala articulada con nuestro personal y subimos el cableado para conectarlo en la parte inferior. Ya una vez conectado, permanecemos en espera para supervisar las tareas de izado, y el propio izado se encarga el personal del montaje.
Una ceremonia en la que habrá ausencias destacadas. La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha quitado importancia a la ausencia de las ministras Ione Belarra e Irene Montero, que se suma a la de los socios parlamentarios del Ejecutivo.
El Gobierno estará prácticamente al completo en esa ceremonia, la que, como ustedes saben, porque compareció en esta misma sala el ministro de la Presidencia, le hemos concedido mucha importancia. Desde el Gobierno le hemos tratado con mucho mimo, siempre trabajando lealmente con la Casa de Su Majestad el Rey.
Y mientras se acometían esos preparativos frente a la Cámara Baja, se ha concentrado esta mañana una representación de las asociaciones de esclerosis lateral amiotrófica de España. Lo han hecho para presentar sus nuevas propuestas para la ley ELA, que llevan años reivindicando y que se quedó sin tramitar por la convocatoria de las pasadas elecciones generales. Fernando Martín, presidente de la Confederación Nacional, recuerda que esta enfermedad no entiende de ideologías.
Lo que presentamos es una verdad humana, no es una verdad ideológica, y lo que esperamos principalmente es que todos los grupos parlamentarios lo presenten conjuntamente y que esto pueda suponer un avance en nuestra sociedad, en este caso para colaborar y ayudar a las personas más vulnerables de nuestro país, en forma de ley y en forma de cuidados expertos continuados, que es lo que principalmente requieren y necesitan.
Y Moncloa mantiene su reserva sobre el estado de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, tras sus palabras el pasado sábado apoyando públicamente la amnistía. En el Gobierno tampoco dan pistas sobre la fecha en la que podría celebrarse el debate, aunque algunos medios apuntan a la próxima semana. Repasamos ahora otros titulares de este lunes con Carlos Sánchez Blas. Caravana de transportistas por las calles de Madrid.
Más de 100 camiones, autocares y furgonetas desde Méndez Álvaro hasta Cibeles para pedir una moratoria en la entrada en vigor de la norma que a partir del 1 de enero va a impedir a los vehículos con etiqueta B acceder al centro de la capital.
En principio nosotros tenemos tres vehículos que sí que se adecúan a la nueva normativa que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2024, y cinco que no. La mayoría de las empresas pequeñas de, por ejemplo, concretamente de mudanzas y de transportistas pequeños, el alcance es del 80%.
El Gobierno convoca a los alcaldes y presidentes autonómicos para buscar soluciones a la crisis migratoria.
A una reunión mañana por videoconferencia con el ministro de Migraciones en funciones, José Luis Escrivá. Las cifras en la Comunidad de Madrid las aporta el de delegado del Gobierno, Francisco Martín.
En el CREADE de Pozuelo hay alrededor de unas 150 personas procedentes de esta crisis migratoria actual, y en la ciudad de Madrid hay 90 personas, 248 personas que están ahora mismo en la Comunidad de Madrid.
La ciudad de Madrid concederá la medalla de honor a Israel.
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado esta iniciativa con los votos a favor de Partido Popular y Vox y el rechazo del Partido Socialista y Más Madrid. Su portavoz es Rita Maestri.
Salgan y digan la verdad. Digan alguna palabra sobre las 8.000 personas que las últimas 3 semanas han sido asesinadas en Gaza. Y si no, pensaremos que para ustedes las vidas de esas personas valen la mitad que las del resto del mundo.
El índice de precios al consumo ha aumentado un 0,3% en octubre.
Y ha mantenido, sin cambio, su tasa interanual en el 3,5%. Con este dato, la inflación pone fin a 3 meses consecutivos de ascensos después de que en julio, agosto y septiembre subiera 4, 3 y 9 décimas respectivamente.
Deportes, Laura Cabrera.
La FIFA suspende durante 3 años al expresidente de la Federación, Luis Rubiales, de todas las actividades relacionadas con el fútbol a nivel nacional e internacional por su comportamiento en la final de la Copa del Mundo femenina. Entiende el órgano federativo que infringe el artículo 13 de su código disciplinario. Hoy a las 9 de la noche arranca la gala del Balón de Oro en París. Messi y la española Aitana Bonmatí parten como favoritos para hacerse con el galardón. En la Liga resaca este lunes, el Atlético de Madrid adelanta al Barça en la clasificación y se coloca tercero a 3 puntos del Real Madrid y con un partido menos. Con la de ayer ante el Alavés son ya 15 victorias consecutivas en el Metropolitano. Simeone se felicita por el gran momento del equipo.
Esto es de todos, hay un empuje, hay una energía, se vibra, el estadio vuelve lleno, es extraordinario. La verdad que es un lindo momento que lo tenemos que cuidar nosotros, los aficionados y toda la gente que trabaja en torno al equipo y a la afición.
Empate para el Rayo casi con sabor a victoria porque llegó el 2-2 con un gol de Bebé en el descuento. Y en segunda división el Leganés sigue líder en solitario tras ganar 1-0 al Villarreal B, mientras que el Alcorcón sigue en descenso tras caer en el Tartiere 2-0 contra el Oviedo.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 7 minutos toca conectar con la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de dificultades en la salida de la capital por la carretera de Valencia, por la 3 a su paso por Rivas, va hacia Madrid. Dificultades también en la ronda M40 en 2 tramos, Coslada sentido A3 y Villaverde hacia la carretera de Andalucía, sentido A4. Afortunadamente, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad.
El tiempo.
Parece que el sol intenta abrirse paso entre las nubes, puede ser un pequeño paréntesis, pero el ambiente general va a seguir siendo gris y desapacible. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, han cambiado las cosas. Una mañana gris después de las lluvias durante la madrugada y ahora sol, pero esto va a durar poco porque mañana vamos a despedir el mes de octubre con nieblas, con mucha nubosidad en el cielo de la región. Pero de momento, en las próximas horas, veremos el sol hasta que se marche a eso de las 6:20 de la tarde. Y hoy se esperan máximas en el entorno de los 16-17 grados. Se irá reforzando el viento de poniente durante la tarde. Y mañana martes ya apuntaba esa cobertura nubosa con nieblas que pueden ser persistentes en algunas zonas, pero en general vamos a despedir octubre con un día gris y desapacible porque hará más frío. Amaneceremos con 8 grados en la capital y a lo sumo tendremos máximas de 14 grados.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Madrid se viste de gala para celebrar la jura de la Constitución de la princesa Leonor, que tendrá lugar mañana en el Congreso de los Diputados. Las calles de la ciudad lucen ya banderolas con la imagen de la princesa de Asturias y su escudo. Las instituciones madrileñas se vuelcan con esta importante cita para la hija mayor de los reyes, la heredera al trono, Flor Carazo.
Madrid está volcando con la jura de la Constitución de Leonor de Borbón. Las calles del centro lucen la imagen y escudo de la princesa de Asturias, también los autobuses de la MT. El Palacio de Cibeles y las fuentes de Cibeles y Neptuno se van a iluminar con los colores de la bandera nacional. Mañana en las pantallas gigantes de Callao y en las que se han instalado en la Puerta del Sol se podrá seguir en directo el juramento. Entre los madrileños se van a repartir más de 20.000 banderas de España y la comunidad ofrecerá a los asistentes dulces especiales con los colores de la enseña nacional. Además, restaurantes y tabernas han preparado un aperitivo para ese día. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, animan a los ciudadanos a salir a la calle para celebrar este acontecimiento histórico.
Saber que hay alguien que ha nacido para dar su vida a España como ella, para unirnos a todos, la verdad es que me emociona y por eso la Comunidad de Madrid va a animar a que todos los ciudadanos mañana estén en la Puerta del Sol celebrando este día tan especial.
Muchos madrileños por la calle me preguntan, alcalde, ¿dónde crees que es mejor que podamos estar? En el paso de la comitiva, fundamentalmente por la calle Mayor, por Puerta del Sol y por Carrera de San Jerónimo, porque a continuación en las pantallas de Sol y de Callao van a poder ver en directo la ceremonia.
Delegación del Gobierno ha preparado un importante dispositivo policial reforzado con las medidas antiterroristas vigentes para garantizar la seguridad durante este acontecimiento. Francisco Martín, delegado.
Se ha atendido a la situación de alerta 4 antiterrorista reforzada y por ello va a haber un dispositivo suficiente para que todo se pueda desarrollar con normalidad. Por supuesto, se ha tenido en cuenta, estamos trabajando en estrecha colaboración con Casa Real, con Presidencia del Gobierno, con el Ministerio de Defensa y, por supuesto, también con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el Ayuntamiento de Madrid.
Dispositivo en el que participan Policía Nacional, Municipal y Guardia Civil.
Por cierto, que mañana podrán seguir íntegramente esa ceremonia del juramento en nuestro Buenos Días Madrid con Eli del Valle. Telemadrid también va a retransmitir el acto en directo en un programa especial conducido por Víctor Arribas y a las 9:25 de la noche estrenará el documental Leonor, 18 años en 18 momentos.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Mañana muy complicada para los usuarios de la línea C3 de cercanías. El servicio ha sufrido importantes demoras entre Aranjuez y Ciempozuelos debido a unas obras que han obligado a cortar la circulación durante toda la noche. Adif ha programado un servicio alternativo de autobuses, pero no han dado abasto, Jaime Domínguez.
A pesar de que los carteles informativos colocados la pasada semana señalaban que las obras de mantenimiento de las vías se desarrollarían durante la jornada de ayer domingo, miles de personas se han encontrado esta mañana por sorpresa con el corte de la línea C3 de cercanías entre las estaciones de Aranjuez y Valdemoro, pasando por Ciempozuelos. Renfe ha puesto en marcha un servicio alternativo de autobuses, pero ha habido muchos tramos de la mañana en los que no era suficiente para absorber a todos los pasajeros que pretendían llegar hasta la capital desde la zona sur. Andrea resumía de esta manera el sentir de los viajeros que estaban esta mañana en la estación de Aranjuez.
El autobús, porque de aquí salen pues cuando quieren o cuando pueden. Pasan cada mucho tiempo, no saben cuándo van a salir, entonces nos mandan al bus para ir a Ciempozuelos y en Ciempozuelos coger el tren. Hay que ir a trabajar y tenemos que tener que ir con un horario. No me voy a levantar 5 horas antes para ir a trabajar porque no les dé la gana.
A medida que ha avanzado la mañana, el servicio se ha abierto en una de las vías y han empezado a circular los trenes, pero mucho más despacio de lo que es habitual y con una frecuencia insuficiente, por lo que el servicio alternativo de autobuses se ha mantenido. Los trabajadores de Renfe no tenían información sobre la marcha de las tareas, por lo que a esta hora todavía se desconoce cuándo se restablecerá el servicio de manera definitiva en la línea C3 de cercanías. Muchos se temen que el problema persista todavía mañana por la mañana.
Dificultades también hoy para los conductores en Madrid capital, en su caso por una marcha lenta de transportistas contra la prohibición de acceder con sus vehículos a la zona centro desde el próximo 1 de enero. El sector pide al Ayuntamiento de Madrid una moratoria de 3 años. Siguiendo esa protesta ha estado nuestra compañera Eva Prat.
Durante hora y media el centro de Madrid ha sonado así. Eran los claxones de la marcha que han protagonizado los transportistas, que luciendo crespones negros auguran la muerte del sector a partir del 1 de enero si se les prohíbe entrar en Madrid Central, y piden al ayuntamiento una moratoria de 3 años, en primer lugar por la inversión que supone adaptarse a la norma. Mariano Gordo, presidente de la Asociación de Repartidores de Prensa y Mercancías.
La inversión sería de más de 60.000 euros y a un autónomo, tal y como está la cosa, ese también no lo puede absorber ahora mismo, es imposible.
Se calcula que el 80% de la flota de mudanzas no podrá hacer su trabajo. Jorge Somoza, director general de CTM.
Son vehículos que tienen unas autorizaciones específicas de ocupación de la vía pública y la mayor parte de la jornada, prácticamente el 90% de su jornada, están estacionados. Por lo tanto, al estar estacionados no están contaminando y entendemos que la ordenanza de movilidad tiene que tener una regulación específica para este sector.
También el transporte de viajeros lo tendrá muy difícil. David del Olmo pertenece a la Asociación de Autocares de Madrid.
Con lo cual se limita la oferta y eso hace que todos los ciudadanos de Madrid y los turistas a lo mejor no podamos darle servicio, ¿vale? Con las consecuencias que eso tiene para el impacto económico. Creemos que no sería necesario ni siquiera una moratoria, teníamos que estar excepcionados. Es decir, es que ten en cuenta que un autónomo que se va a jubilar dentro de 5 años no va a poder trabajar, se va a tener que prejubilar antes porque no va a hacer una inversión grande porque no va a poder entrar en el centro.
Y desde la Asociación de Transportistas Autónomos, Antonio Villaverde hace esta advertencia.
Y además creemos que también supone un perjuicio para la ciudad, porque la ciudad puede sufrir desabastecimiento. De golpe y plumazo quitamos el 70% de los vehículos, es difícil de suplir eso, ¿no?
La marcha ha transcurrido desde Atocha hasta la glorieta de Emilio Castelar y de allí a la Plaza de la Independencia sin incidentes.
Un asunto que hoy se ha debatido en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Vox ha presentado una proposición apoyando la moratoria que piden los transportistas. El alcalde José Luis Martínez Almeida recuerda que los vehículos profesionales pueden seguir accediendo al centro bajo unas condiciones concretas.
Para despejar bulos que han propagado Vox en este caso. Los vehículos B pueden circular por las calles de Madrid a excepción del distrito centro. Pero incluso pueden circular por el distrito centro bajo 2 premisas. Porque tienen una invitación del comercio que al cual van a distribuir, o bien porque entran en un parking que el ayuntamiento además está condicionado para que sirva precisamente de distribución de última milla.
Todavía un asunto sobre ese sector, el del transporte. Una operación conjunta de Guardia Civil, Policía Nacional y los Mossos de Escuadra ha permitido desmantelar una banda que se dedicaba a cometer robos a empresas y sustraer camiones de gran tonelaje. El operativo se ha desarrollado en Madrid, Barcelona y Sevilla. Se atribuye a este grupo 37 robos y el valor total de los sustraídos superaría los 4 millones de euros. Hay 8 personas detenidas. Mercedes Martín es portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
Eran expertos además en robar incluso camiones o bien empotrar los vehículos en escaparates, y en la parte de la investigación de Guardia Civil se inicia en Arganda del Rey tras perpetrarse un robo de bicicletas eléctricas. A partir de aquí, de forma conjunta, se ha logrado desenmarañar todo el entramado delincuencial y se ha logrado la detención de todos los 2 autores.
2:18, enseguida hablamos de talento.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Este martes el partido de la Onda se vuelve a poner la camiseta de la flamante campeona del mundo. Desde las 6:30 por el 106 de la FM te contamos el Suiza-España. Los últimos 2 enfrentamientos han acabado en goleada española. Esperemos que se repita otra vez en este 4º partido de la Liga de Naciones Femenino con el sueño de los Juegos Olímpicos en el horizonte.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hoy que las ayudas del Gobierno regional para la atracción del talento investigador llevarán el nombre del científico español César Nombela. Se quiere reconocer así su trayectoria en el campo de la microbiología. Begoña Alarcón.
Sí, acompañada de la viuda y de los hijos de este insigne profesor, la jefa del Ejecutivo Regional ha destacado la figura de Nombela como la de una persona que cultivó durante toda su vida el respaldo a las vocaciones científicas y a los jóvenes como prolongación de lo que él mismo había recibido de sus maestros. Díaz Ayuso ha destacado también el papel que tuvo durante la pandemia.
Y ver cómo durante horas, durante días, no dejaba de llamarnos y de ofrecernos sus conocimientos y su experiencia para que pudiéramos tomar las mejores decisiones a la hora de afrontar esta guerra tan difícil. Y podría decir con total orgullo que se volcó con Madrid y, por tanto, se volcó con España.
Estas becas talento ahora refuerzan su alcance, aumentando su dotación económica, que superará los 20,8 millones de euros para los próximos 5 años, un 4,3% más que en la pasada convocatoria.
Ofrece contratos que permitirán a 50 investigadores integrarse en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con la acreditación R3. Estas ayudas están abiertas a universidades públicas y privadas, a los organismos y centros públicos de investigación, a los institutos INDEA, a fundaciones dedicadas a la investigación y el desarrollo y a entidades e instituciones sanitarias. Por sus características, estas becas mejoran lo que ofrecen las del programa Ramón y Cajal del Estado, tanto en términos de retribución de los contratos como las cuantías asignadas a los proyectos.
La ayuda oscilará entre los 42.000 y 49.000 euros para sufragar los costes salariales y de la seguridad social, y a las que se sumarán hasta 200.000 para financiar la línea de investigación del contratado a lo largo de este quinquenio.
El ministro José Luis Escrivá ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión por videoconferencia mañana por la tarde, en la que se abordará la crisis migratoria que afecta a las Islas Canarias en pleno debate sobre la distribución de migrantes. El delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, ha actualizado las cifras de los que han llegado a nuestra región. 150 a Pozuelo de Alarcón y 90 a Madrid Capital, ha dicho, aunque esa cifra aumentará en los próximos días. Asegura que se está hablando en todo momento con las administraciones afectadas.
Tanto la Comunidad de Madrid conoce con exactitud la cifra de migrantes procedentes de Canarias que hay ahora mismo en nuestra región, así como las previsiones que tenemos para esta semana. Las conoce con exactitud. Y también los ayuntamientos afectados, cada uno lo que a ellos les compete. Y lo conocen en el día a día y soy yo mismo el que habla con ellos y les facilita esa información.
No comparte su visión Isabel Díaz Ayuso, que ha vuelto a criticar la falta de comunicación del Ministerio de Migraciones.
Me parece incalificable que ni siquiera nos miren a nosotros o nos acusen de absolutamente nada. Nosotros somos los representantes del Estado en cada comunidad autónoma y velamos por unos servicios públicos para todos los ciudadanos, vengan de donde vengan, y para preservar las mejores condiciones de vida a todos.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares precisamente ha reunido hoy a la Junta Local de Seguridad para coordinar las actuaciones en la acogida de los migrantes que van a ser alojados en el acuartelamiento Primo de Rivera. Jaime Moya.
Una junta de seguridad en la que ha participado la subdelegada del Gobierno en Madrid, Elena Bernardo, y en la que se ha producido un conflicto con el ayuntamiento. La alcaldesa Judith Piquet asegura que la subdelegada le ha reprochado la convocatoria de esta junta. Piquet ha defendido la utilidad de la reunión.
Le hemos explicado para lo que nosotros hoy queríamos mantener esta reunión, que es simple y llanamente cooperar, planificar y coordinar todas las acciones en materia de seguridad en cuanto estos migrantes llegan a la ciudad.
La regidora asegura que el Gobierno no ha proporcionado al ayuntamiento la información necesaria para hacer frente a la llegada de los migrantes.
Por ejemplo, si sufre un accidente, si sufre un desvanecimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ella? Tenemos que trasladarla a un centro de salud, tenemos que trasladarla al Hospital Príncipe de Asturias, van a tener talleres ocupacionales, van a estar acompañados por personas de organizaciones no gubernamentales, van a estar deambulando por nuestra ciudad sin oficio, sin beneficio, sin dinero. Queremos saber en qué situación se van a encontrar, también la parte social, como digo, también su asistencia sanitaria.
Piquet ha criticado también al ministro Escrivá por falta de comunicación. Ha asegurado que se ha tenido que enterar por la prensa de la reunión de coordinación preparada por el ministerio. Fuentes municipales han confirmado posteriormente que el ayuntamiento ha recibido dicha convocatoria dos horas después de la Junta de Seguridad de esta mañana.
La inmigración, que sigue siendo uno de los asuntos de polémica regional, pero también la amnistía. Hoy hemos escuchado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso criticar a Pedro Sánchez utilizando la palabra tiranía. Desde el Partido Socialista de Madrid, su secretario general, Juan Lobato, ha dicho que lo dicho el pasado fin de semana por Pedro Sánchez es una decisión valiente, José Frutos.
Sí, eran dos de las reacciones más esperadas, las de Ayuso y Juan Lobato. La presidenta habla de una tiranía cometida entre unos cuantos partidos.
Que no tiene nada que ver, pero les suena estar ahí en el poder. Y lo más preocupante para mí es que el presidente del gobierno diga que tiene un proyecto de país. Tendrá un proyecto de gobierno, pero lo que tenga que ser de España lo tendrán que decir todos los españoles. Me parece muy tirano decidir el futuro de España entre unos cuantos a espaldas de todos los demás.
El líder de los socialistas madrileños, que no se había pronunciado hasta ahora, ve una decisión valiente y cargada de liderazgo, Juan Lobato.
Una decisión arriesgada, porque como el mismo presidente planteó, no estaba esperado que se tomara en este momento. Se toma esa decisión que va en el camino de la generación de mayor convivencia con Cataluña y, como digo, es una decisión valiente, una decisión arriesgada y que demuestra el liderazgo del presidente.
Y reclama pasos a los independentistas como el de la renuncia a la vía unilateral en el proceso. Más Madrid recibe la decisión como un medio para la convivencia. Javier Padilla.
Una herramienta para mejorar la convivencia frente a un gobierno de la señora Ayuso y del Partido Popular que básicamente lo que quiere es que volvamos atrás al momento de mayor conflicto con los independentistas catalanes. Nosotros lo que queremos es mirar hacia adelante.
Y José Luis Ruiz Bartolomé de Vox usa la palabra corrupción.
El mayor acto de corrupción que puede haber en política y es que un político amnistíe a otro político con el único objetivo de conseguir unos votos.
Y lo define como la repetición desde Moncloa de un golpe.
La ciudad de Madrid concederá la medalla de honor a Israel con los votos a favor del Partido Popular y de Vox y el rechazo de Más Madrid y el Partido Socialista a la proposición que hoy ha debatido el Pleno Municipal. Un pleno que ha rechazado la propuesta de Más Madrid de recuperar la aportación municipal a Gaza y un fondo para organizaciones humanitarias. Cibeles, Mar García.
Con esto lo que queda claro es que el conflicto de Oriente Medio ha dividido cada vez más a Cibeles. Lo pedía Vox, esa medalla de honor de la ciudad para el pueblo de Israel, retirar las ayudas a organizaciones palestinas vinculadas con el terrorismo. Carla Toscano, concejala de Vox.
Condenamos el ataque del terrorismo yihadista en territorio israelí. Los tristes sucesos de estos días muestran que el islamismo radical continúa siendo una amenaza para la seguridad de todo Occidente.
El apoyo lo ha encontrado en el Partido Popular, el rechazo en la izquierda, Reyes Maroto, portavoz socialista, Rita Maestre, Más Madrid.
Y España debe actuar unida para pedir que esta tragedia no vuelva a repetirse. Lamentablemente hay partidos que
muchas
están
gracias,
utilizando este
Maroto.
Conflicto para confundir y dividir.
Se está castigando a un pueblo entero por las acciones de un grupo terrorista. Y un castigo colectivo es un crimen de guerra según el derecho internacional, señores del Partido Popular y señores de Vox.
Y es a Más Madrid, a quien se dirige sobre todo Partido Popular y su portavoz Carlos Izquierdo, junto a la concejala de Vox, junto a Carla Toscano.
Señora maestra, ni una sola palabra de las víctimas del atentado de Israel. Ni una sola palabra sobre las víctimas de Israel.
Como siempre, están en el lado incorrecto de la historia y como siempre, demuestran que las víctimas no les importan nada, solo las que tienen el asesino adecuado.
El desacuerdo en Israel sobre Israel ha quedado claro. Otro desacuerdo político acabamos de escuchar al debatir sobre Gaza a propuesta de Más Madrid. Carla Toscano, Vox, Carlos Izquierdo, Partido Popular, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Que nosotros, a diferencia de ustedes, a nosotros sí que nos duele cada víctima civil.
Y todas las vidas para nosotros son importantes. No queremos que haya víctimas civiles de ninguna de las partes. Estamos contra eso.
A las 8.000 víctimas civiles en Gaza. ¿Y qué ha hecho la derechita cobarde? Callarse, no atreverse a decir ni lo que piensa ni la verdad de lo que piensa. La derechita cobarde renunciando a 3 minutos de tiempo para dejar clara su posición. La derechita cobarde en un ejercicio lamentable.
La petición de un fondo de ayuda humanitaria para Gaza es una proposición que ha quedado rechazada a pesar de que Más Madrid ha incluido la condena a los atentados terroristas de Hamas.
Otro de los asuntos de ese pleno ha sido la ubicación de los nuevos cantones de limpieza. Vox, en este caso, se ha unido al Partido Socialista y a Más Madrid en la petición de este último grupo para crear unas directrices comunes a la hora de elegir dónde se sitúan esas instalaciones. Raquel Ruiz.
Una propuesta, la de Más Madrid, que detalla el concejal José Luis Nieto.
Que se decrete una moratoria en la construcción de los nuevos cantones que se están ejecutando hasta que no se establezcan estas directrices comunes para la instalación de los mismos. Y, por último, que se realicen auditorías de los cantones que ya están funcionando desde hace años para comprobar si cumplen con esta normativa y establecer medidas correctoras necesarias en cada caso.
Y Vox en esta ocasión se suma a la propuesta de Más Madrid. Según explica el concejal Ignacio Ansaldo, los vecinos necesitan información precisa y se dirige al delegado del área, Borja Caravante.
Su falta de diálogo, sus intereses ocultos y su falta de transparencia hace que los vecinos ya no crean en usted.
Desde el Grupo Socialista, la concejal Emilia Martínez Garrido critica también la estrategia del Partido Popular.
Su única intención, señor Caravante, ha sido el salvar su cara enfrentando a los trabajadores de la limpieza con los vecinos.
Pero los votos de la oposición no han sido suficientes para sacar adelante una propuesta que ha rechazado el Grupo Popular. Mantiene Caravante que estas instalaciones no van a suponer molestias a los vecinos y que son necesarias para la prestación de un servicio esencial. Acusa a la oposición de olvidarse de los trabajadores de limpieza.
Y lo tenemos que hacer con el máximo respeto a los vecinos. Pero a los vecinos no se les respeta con una pancarta, se les respeta diciéndoles la verdad. Y por tanto no llamando estercoleros ni vertederos a lo que no son ni estercoleros ni vertederos. Y por tanto yo les pido a ustedes que digan la verdad, que respeten a los barrenderos y que tengan un poco de rigor.
Vuelve a pedir a la oposición que se moje y proponga localizaciones alternativas.
Jarro de agua fría para los vecinos de Tetuán en su lucha contra las llamadas cocinas fantasma. Un juzgado de Madrid ha desestimado el recurso que la exconcejal Marta Higueras presentó contra las instalaciones de la calle José Calvo, según publica hoy El Mundo. La magistrada argumenta que si le hubiera dado la razón a la demandante, tendría que revisar todas las licencias que se han concedido.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:32, estamos en la víspera de Halloween y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital refuerzan un año más la vigilancia de las fiestas que se van a celebrar. Lidia Valdés.
La Policía Municipal de Madrid desplegará más de 1.800 agentes hasta el 1 de noviembre. Se controlarán las fiestas y los cementerios de la capital para evitar aglomeraciones y la venta ilegal de flores. Y además se implementarán tres servicios prioritarios. Lo explica Fernando Rodríguez, portavoz de Policía Municipal.
El primero va a ser, pues evidentemente, las fiestas. Va a haber inspecciones a locales que se dedican a actividades recreativas, más que nada por las fiestas que se van a hacer en discotecas y pub y todo eso. Pues controlando un poquito lo que es el aforo, la presencia de menores, que nadie consuma sustancias estupefacientes. Otro servicio que se va a encuadrar dentro del dispositivo de Halloween, controles de alcohol y droga a conductores. Y luego va a haber un tercer servicio, digámoslo así, que va a ser para evitar posibles actos vandálicos.
Halloween es una fiesta que mueve mucho dinero en disfraces, películas, maquillaje y accesorios de todo tipo que pueden llegar a ser peligrosos. La Comunidad de Madrid ha retirado 3.000 juguetes por incumplir la normativa. El portavoz de la OCU, Enrique García, nos da algunas recomendaciones.
Nunca comprar un producto que no identifica claramente al fabricante o al importador. Y siempre hacerlo en establecimientos de confianza. Cuando hablamos de disfraces, pues lo principal, hay que ver que el material no sea fácilmente inflamable, peluca, careta, adorno. Esto tiene que advertirse claramente en el etiquetado. Si no advierte que no es inflamable, mejor no comprarlo, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, especialmente en los más pequeños.
Días de diversión, siempre con seguridad.
Momento de abordar la actualidad de los municipios madrileños. El Pleno del Ayuntamiento de Getafe ha dado hoy luz verde al trámite necesario para hacer efectivo el que el Coliseum deje de llamarse Alfonso Pérez, como ya se había anunciado. Cristina Espina.
En contra.
A favor.
Abstención.
Abstención.
A favor.
Queda aprobado con 12 votos a favor, 2 votos en contra y 13 abstenciones.
De esta forma, con el apoyo de los grupos que conforman el gobierno local, se ha dado por aprobada esta moción que contaba con varios puntos, entre ellos condenar las palabras del exfutbolista e instar al Getafe Club de Fútbol a crear un equipo femenino.
Tercero, instar al Ayuntamiento Pleno a convocar la Comisión de Denominaciones Viarias para retirar del Estadio Municipal el nombre de Alfonso Pérez, dejando el nombre en Coliseum Getafe.
Una medida que, según ha explicado previamente la propia alcaldesa Sara Hernández, tiene varias motivaciones.
No es solo el rechazo a las declaraciones de Alfonso Pérez, sino que ese nombre no estaba realmente vinculado con la ciudad de Getafe y con su club. Por lo tanto, yo creo que se daban todas las circunstancias.
No todas las formaciones han estado de acuerdo. Es el caso de Vox, pero también del Partido Popular, quien considera esta una decisión caciquil. Portavoz Noemí Moyano.
Porque esta es la realidad. Alfonso Pérez, la izquierda de Getafe, le ha censurado, le ha cancelado, como se dice ahora, por manifestar una opinión en el uso de su libertad de expresión, por expresar una realidad objetiva.
Desde el PSOE insisten en la necesidad de defender unos valores deportivos básicos. Portavoz Javier Santos.
Y la gente puede pensar como quiera, pero nuestras instalaciones, nuestros edificios municipales, tienen que tener esa dignidad que requiere una ciudad como Getafe.
De ahí que insistan en que si en un futuro se le pone otro nombre, el ayuntamiento velaría porque se cumpliesen estos criterios.
El Ayuntamiento de Móstoles lanza un canal de denuncia para que vecinos y trabajadores municipales puedan informar de forma anónima sobre cualquier situación irregular. María Martínez de Mora.
Los mostoleños podrán comunicar cualquier actuación que consideren que no cumple con la norma administrativa o que pueda suponer una supuesta infracción penal a través de una plataforma virtual de forma totalmente anónima. Es un nuevo servicio puesto en marcha por el consistorio para cumplir con la legislación aprobada a principios de año. Ana Mate, concejal de Digitalización y Nuevas Tecnologías.
En Móstoles creemos que la transparencia y la integridad es fundamental para los ciudadanos. Por ello, hemos impulsado buenas prácticas en la gestión municipal y en su transparencia. El canal interno de información que se ha puesto en marcha supone una de estas medidas de transparencia para evitar casos de fraude y corrupción en la gestión del ayuntamiento.
Se podrá denunciar a través de mensaje de texto o de voz.
Este canal de denuncias es de acceso público y tanto trabajadores como ciudadanos podrán dar conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidades. Tiene la garantía de ser totalmente anónimo.
La plataforma funcionará 365 días al año, 24 horas al día.
2:36, hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.com.
subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Los militantes del Partido Socialista pueden votar desde hoy en la consulta sobre el pacto de gobierno con Sumar y los acuerdos necesarios con otras formaciones como Junts y Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez. Algunas informaciones apuntan a que el debate podría celebrarse la próxima semana, ¿no, Elia Ontoria?
Sí, es lo que trasladan algunos diputados que han recibido el aviso para no hacer viajes durante la semana del 6 de noviembre. De hecho, este viernes se reúne la mesa y la junta de portavoces en el Congreso y la presidenta Francina Armengol podría anunciar la fecha. Para el PSOE sería ideal que Pedro Sánchez llegase investido como presidente al Congreso de los Socialistas Europeos que se celebra en Málaga los días 10 y 11, pero aún no hay nada cerrado. Ni siquiera se han anunciado los pactos con el PNV, con el BNG o Coalición Canaria, ni con los independentistas catalanes en todo lo que tiene que ver con la amnistía. Lo que no tiene que ver con la amnistía, de hecho, Esquerra Republicana vuelve a echar un jarro de agua fría a Raquel Sanz, ve lejos el acuerdo y le pregunta a Pedro Sánchez si está dispuesto a renunciar a ser presidente.
¿Pedro Sánchez está disposat a renunciar a la presidència del govern de l'Estat i a regalar la presidència del govern de l'Estat al PP i Vox? Per no donar resposta, per no voler
por no dar respuesta, decía Sanz, al déficit crónico de Cataluña y a la situación de cercanías. En la oposición, sin embargo, dan por cerrados todos los acuerdos, una vez que Sánchez defendió abiertamente el sábado la amnistía. Desde el PP, Cuca Gamarra insiste en que se someta a votación en toda España y en Vox, Santiago Abascal lo tilda de nuevo de corrupción.
En manos de los afiliados del Partido Socialista, sino que esto debe de ser resuelto en las urnas por parte de todos los españoles.
Los españoles están intensamente preocupados por la corrupción del gobierno en funciones. Y es que estamos ante un político amnistiando a otros políticos a cambio de votos para mantenerse en el poder.
En una carta a la militancia, Pedro Sánchez dice que la amnistía va a contribuir a seguir avanzando en la senda del progreso y la convivencia. La ministra portavoz Isabel Rodríguez le ponía voz.
Que hemos logrado que donde existía un problema territorial, hoy se hayan dado pasos muy importantes que han mejorado la convivencia.
Podemos había dado por descontado el voto a favor de sus 5 diputados a la investidura, pero ahora anuncian que se someterá a consulta de los inscritos.
En el Congreso, a la espera de saber cuándo se celebrará ese debate de investidura, lo que está ya preparado es todo para la jura de la princesa de Asturias. Se ha transformado completamente el hemiciclo y esta mañana ya se ha colocado también el baldaquino que se despliega para las grandes ocasiones en el atrio de la Puerta de los Leones. Flor.
El Congreso ha engalanado su fachada para el juramento de la princesa. Esta mañana una unidad de los bomberos y diversos operarios de la Real Fábrica de Tapices han instalado el gran dosel de gala. Pilar López, restauradora.
Está hecho de 1902,
desde que fue Alfonso XIII.
Se hizo para él y pesa más de 200 kilos y por eso tienen que venir los bomberos a ayudar a colgarlo. Lo que pasa es que luego sí que se lleva, se vuelve a restaurar. Los pequeños abiertos por la lluvia, se vuelve a hacer y vamos, sigue resistente.
Esta mañana también se han celebrado los ensayos de los militares que participarán mañana en el desfile en la carrera de San Jerónimo, un batallón de honores que recibirá la familia real.
La princesa Leonor jurará la Constitución ante los poderes públicos del Estado y la mayoría de los partidos políticos, pero habrá ausencias, entre ellas la de los reyes eméritos, algunos ministros de Podemos y también socios parlamentarios del Ejecutivo.
La princesa Leonor jurará la Constitución en el mismo escenario que su padre hace 38 años, pero ante un parlamento muy diferente. En esta ocasión no estarán los presidentes de Cataluña y Euskadi. Tampoco acudirán Esquerra, Junts, Bildu, el PNV, el BNG y parte de la izquierda. Sumar enviará una representación institucional que encabezará su líder, Yolanda Díaz. No asistirá el secretario primero de la mesa de esta formación, Gerardo Pisarello. El resto de ministros de Podemos no irá. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado referirse a estas ausencias.
Es un hito muy importante que, como saben, está contemplado en la Constitución española. Es una ceremonia de gran trascendencia histórica, simbólica y desde luego también con una dimensión jurídica importante. Así lo hemos abordado, queriendo dar también y demostrar con ello la fortaleza de nuestra democracia.
Los secretarios generales del PP, Cuca Gamarra, y de Vox, Ignacio Garriga, han sido muy críticos con el Ejecutivo por estas ausencias.
Lo cual ya demuestra toda una declaración de intenciones de aquello por lo que está dispuesto a pasar Pedro Sánchez con tal de permanecer en el poder, ni tan siquiera de defender el marco constitucional.
Una jornada histórica, una vez más, que tendrá que ser enturbiada por los socios de Pedro Sánchez, que van a protagonizar un nuevo ataque a nuestra nación, porque despreciar a la corona es un ataque a España.
Acusan a Sánchez de callar y permitir la ausencia de los ministros de Podemos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Los precios se estabilizaron en el mes de octubre, que estamos a punto de cerrar. El IPC se mantuvo en el 3,5% interanual gracias a que la bajada de los carburantes compensó el encarecimiento de la electricidad y la subida en los alimentos fue menos intensa. La inflación subyacente, que no incluye productos frescos ni la energía, fue del 5,2%. La vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, ve muy buena noticia estos datos y destaca precisamente la bajada de la inflación subyacente.
España se mantiene entre los países europeos con la inflación más baja, en el 3,5%, y se registra una bajada significativa de la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados. Las medidas puestas en marcha por el Gobierno funcionan para bajar la inflación, apoyar a las familias y reforzar la competitividad de las empresas españolas.
Hoy también se ha publicado el índice de renta de los hogares correspondiente al año 2021. Pozuelo de Alarcón encabeza el listado de los municipios más ricos de España, con 27.167 euros de renta media por persona al año. Boadilla del Monte aparece en tercer lugar. En el otro extremo, las localidades con menor renta por habitante que se ubican mayoritariamente en Andalucía son el Palmar de Troya, también Iz, Nayoz y la localidad de Albuñol. Y en este punto volvemos al Congreso de los Diputados para hablar de un nuevo intento para legislar a favor de los enfermos de ELA. La Confederación Nacional de Asociaciones de los Afectados por esta enfermedad ha registrado una nueva proposición de ley para que se regulen y financien sus cuidados. Noelia Ontoria, ¿recuerdan a los partidos políticos que se quedan sin tiempo?
Desde que se presentó la primera proposición de ley, más de 2.000 compañeros han fallecido esperando. Lo denuncia así Juan Carlos Unsue, es futbolista afectado por esclerosis lateral amiotrófica y de nuevo portavoz de los que piden elevar su enfermedad a rango de ley para recibir la atención especializada que necesitan.
Los enfermos de ELA no tenemos tiempo. La ELA no sabe de ideologías, no sabe de partidos políticos. Tenemos a compañeras y compañeros en todos los rincones de nuestro país. Por eso presentamos esta propuesta a todos los grupos políticos.
Sin embargo, no todos los grupos han querido acompañarles hoy en esa demanda. El PP, Junts per Catalunya y Sumar prometen su apoyo. El PSOE, de nuevo, ha evitado la foto, aunque la diputada Isabel García les recibía después en su despacho. Fernando Martín, presidente de la Confederación de Asociaciones, apelaba a la humanidad de los políticos.
Lo que presentamos es una verdad humana, no es una verdad ideológica, y lo que esperamos principalmente es que todos los grupos parlamentarios lo presenten conjuntamente y que esto pueda suponer un avance en nuestra sociedad, en este caso, para colaborar y ayudar a las personas más vulnerables de nuestro país en forma de ley y en forma de cuidados expertos continuados, que es lo que principalmente requieren y necesitan.
Entre esas necesidades, atención especializada a las 24 horas, plazas en residencias o el reconocimiento ágil de la discapacidad que produce la enfermedad como la incapacidad permanente. En la anterior legislatura, el periodo de alegaciones se prorrogó más de 40 veces para retrasar la tramitación de la propuesta en el Pleno, tantas que decayó con la convocatoria de elecciones. Ahora lo vuelven a intentar.
La jura de la Constitución de la Princesa de Asturias ha llevado a adelantar a este lunes el acto institucional en memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Pedro Sánchez lo ha presidido esta mañana en el Auditorio Nacional, acompañado por buena parte de los ministros de su gabinete, además de los presidentes del Congreso y el Senado, Luis Mínguez.
Representación institucional de altísimo nivel en este acto con el lema Memoria es Democracia, en el que han recibido un reconocimiento en forma de diploma los herederos de distintos muertos, exiliados, asesinados durante la guerra o represaliados durante la dictadura franquista, entre otros la poetisa María Teresa León, el alcalde republicano de Madrid Pedro Rico o la cantante Manolita Chen como pionera del movimiento trans, y en el que el presidente del gobierno en funciones ha defendido la necesidad de la ley de memoria histórica cuando se cumple un año de su entrada en vigor.
Es de suma ignorancia decir que la ley de memoria es sectaria o es revanchista. No lo es en ningún país del mundo y no lo es tampoco en España. Fue elaborada siguiendo las recomendaciones de distintos organismos internacionales de derechos humanos, escuchando a las demandas de la sociedad civil y, por supuesto, también del movimiento memorialista, al cual siempre estaremos eternamente agradecidos.
Con un recuerdo especial a quienes siguen enterrados en cunetas de carretera, Sánchez ha recordado las exhumaciones del general golpista Queipo de Llano de la Iglesia de la Macarena en Sevilla, la de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos o las de personas que recibieron sepultura en contra de su voluntad en este último mausoleo, como algunos de los logros de la Ley de Memoria en el último año. Acto con muchos momentos de emoción, cerrado con la interpretación del Para la Libertad de Miguel Hernández a cargo de Serrat y Rozalén.
Donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan.
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha recordado que se trabaja ya en un banco de ADN de desaparecidos durante la guerra para facilitar la búsqueda e identificación de los cuerpos que aún reposan en fosas comunes.
Continúa la ofensiva terrestre de Israel en Gaza. El alto representante de la política exterior de la Unión Europea ha planteado hoy la posibilidad de que España sea la sede de la conferencia de paz sobre Oriente Próximo que la semana pasada planteaba el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Madrid, recordemos, ya acogió hace más de tres décadas la cumbre que teóricamente sentaba las bases para el acercamiento definitivo entre israelíes y palestinos. Carmen Pizarroso.
Cuarto día de intervención terrestre y los tanques israelíes han alcanzado ya las afueras de Gaza. Los bombardeos no cesan. Los soldados atacan por tierra, mar y aire. El ejército de Israel sigue enviando tropas a la franja tras asegurar que la guerra ha entrado en una nueva fase y con cifras que se engrosan cada día. Más de 8.300 muertos, de ellos más de 3.400 niños y 239 secuestrados por Hamas. La situación humanitaria es cada vez más grave, los suministros básicos ya casi no existen. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, asegura que la situación que Israel está generando en la Franja de Gaza va en contra del derecho internacional humanitario. Debe haber límites.
Cortar el agua y cortar la electricidad a una población es algo que va contra el derecho internacional humanitario. Eso es clarísimo, no lo digo yo, es una realidad de la vida. Estas son cosas que están escritas en las normas internacionales. Y la Unión Europea y los Estados Unidos, todos estamos insistiendo en todas las declaraciones que hacemos, pidiendo a Israel que respete en el ejercicio de su derecho a la defensa, que respeten las normas del derecho internacional humanitario.
Borrell insiste en que se necesita urgentemente una pausa en las hostilidades para permitir el acceso de ayuda a Gaza. También es partidario de que España sea la sede de la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio que acordaron todos los líderes europeos. De momento, no hay fecha ni sede.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo?
¿Y el suyo, querida?
Porque esto es
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dos y 54, tiempo para el ocio y la cultura. Lidia Valdés.
La edición número 38 de los premios Goya ya tiene presentadores. Ana Belén, junto a Javier Calvo y Javier Ambrosi, conocidos como Los Javis, presentarán la gala que se celebrará el próximo 10 de febrero en Valladolid. Llega a la capital el primer musical flamenco que se ha hecho en el mundo. Carmen. Su objetivo es acercar la obra del compositor francés Bizet a todo tipo de públicos. Tendrá una puesta en escena innovadora junto a una orquesta lírica. Óscar de Manuel es su director.
En su imaginario creó esta hermosura de partitura, pero que realmente yo, a través del respeto y del estudio, se ha transformado y adecuado a nuestros tiempos. Realmente en lo musical, en lo escénico, en lo artístico y en lo sonoro, porque realmente al llevarlo a un formato musical es complicadísimo trabajar con orquesta en directo, músicos en directo. Son 94 minutos en non-stop, sin parar, en los cuales, pues, con toda la fuerza que eso lleva, contamos nuestra forma peculiar de cómo se va a ver a partir de ahora un musical flamenco, ¿no?
La coreografía es elaborada por el Premio Nacional de Danza de España, Jesús Carmona, con una evolución frenética y contemporánea del baile y el flamenco. Será en el Teatro Real el próximo 5 de noviembre. Bailo, 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 cara, el Teatro Capitol estrena Bailo, bailo, una adaptación de la película Explota, explota, en la que recoge todos los grandes éxitos de la cantante italiana Raffaella Carrà, además de su esencia y valentía. El artista Felipe García Bañón, también conocido como Felipao, presenta hoy su colección cápsula de alfombras, exclusivamente para la Real Fábrica de Tapices. Y el Museo Thyssen inaugura la exposición Maestras, un recorrido a través de más de 100 piezas de artistas como Artemisa Gentileschi o Clara Peters, desde finales del siglo XVI hasta las primeras décadas del XX. Podrá visitarse hasta el próximo 4 de febrero. El Instituto Cervantes presenta El Español en el Mundo 2023, anuario del Instituto Cervantes. En él se actualizan los datos más importantes sobre la lengua española en el mundo. En esta ocasión, la obra incluye un apartado dedicado a reflexionar sobre lenguaje e inclusión, en el que se trata la lengua de signos, igualdad o historia del braille, entre otros. Hasta el miércoles podemos disfrutar de celebraciones por toda la capital, ya sea del Día de Todos los Santos o de Halloween. Los grandes protagonistas de esta fiesta son los parques temáticos. Parque Warner cuenta con uno de los pasajes de terror más novedosos, Crinali. Además de diferentes espectáculos y ambientación, también hay una programación exclusiva en el Parque de Atracciones. La explica Arancha Orusco, responsable de Parque Warner y el Parque de Atracciones de Madrid.
Contamos con una programación también muy extensa, con diferentes pasajes de terror, como es el viejo Caserón, Asylum o Nosferatu. Y, por supuesto, también complementando esta programación con shows musicales que ofrecemos en nuestro gran teatro auditorio, como es el de Ghost, que es un tributo a Michael Jackson, o Dark Cabaret. Y, por supuesto, también, bueno, pues con actividades para los más pequeños de la familia que también puedes disfrutar de estos días de Halloween.
Y por la festividad de Todos los Santos, el Cementerio Sacramental de San Isidro organiza un recorrido guiado especial por el Campo Santo, que terminará con música. Y el Cementerio de la Almudena acoge el 1 de noviembre un programa de 3 recitales en su Concierto del Silencio. La cantante y compositora Amelia Murray, conocida artísticamente como Facer Dace, estará esta noche con su repertorio indie rock en la sala Moby Dick.
Con la música de Phaser Day nos vamos a despedir. Recuerden que la información no termina aquí. Tienen en nuestros boletines horarios también Madrid Directo y en el Enfoque. Ahora toca ocuparse de la actualidad del mercado laboral. Se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.